Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy hemos invitado a Alberto Adriansén, que aparte de ser un distinguido científico social peruano, es un conocedor y especialista en temas ecuatorianos, país que lo ha condecorado no una, sino dos veces, y donde ha rendido importantes servicios. Él ha estado siguiendo las elecciones, y no solo las elecciones, sino la precuela sangrienta de las elecciones. Y yo quisiera comenzar haciéndole una pregunta que parece un poco oblicua al tema, pero creo que va a encontrar su camino. Y es lo que está sucediendo en el Ecuador. Nos interesa mucho porque sentimos que la política ecuatoriana y la sociedad ecuatoriana pueden ser antesalas de cosas que van a suceder en el Perú, o es que nos interesan tanto simplemente por la intensidad con que se mueven políticamente ahora los ecuatorianos.
No, yo justamente he puesto en mi Twitter que hay que mirarnos en el espejo ecuatoriano, ¿no? Me parece que es importante eso. O sea, y así como ayer escuchaba a Malamud, que es un científico social, también argentino, que decía, Argentina tiene que mirarse en el espejo peruano. Entonces, wow. Es una especie de espejos en América Latina, pero lo que es cierto es que Ecuador, hay que mirarnos en el Ecuador, por varias razones, ¿no? Entre ellas la violencia, el narcotráfico, la crisis política. Ecuador hace años, en la década de los años 90, vivió pues una crisis política, ¿no? Varias caídas de presidente, Mawad, y quien resuelve ese problema es justamente Correa, ¿no? Una nueva constitución, y la salida de Correa genera nuevamente esta especie de crisis de fragmentación política. Pero además, eso se junta con dos factores que me parecen fundamentales. Ecuador es un país que ha lavado y sigue lavando dólares porque es un país dolarizado. Tener cuentas en dólares no es ningún problema, es la moneda oficial. En segundo lugar, es un país que tiene en estos momentos alrededor de 700.000 colombianos y 400.000 o un poco más de venezolanos. En tercer lugar, es un país que ha crecido el cultivo de coca en Colombia y también en el Perú. Y por lo tanto, ha pasado a ser una lavadora a un país de tránsito de la coca. Y por lo tanto, eso ha implicado la presencia de los carteles en Ecuador y el control de algunas zonas claves como Guayaquil, en Manta, que es donde sale la droga, ¿no? Y esto súmale la crisis misma política de representación. O sea, porque finalmente Ecuador, en mi opinión, tiene un tercio de Correa y dos tercios, o un tercio que no sabe y un tercio que odia a Correa. Entonces está medio fragmentado y eso se reproduce mucho en las elecciones. Entonces,
pensando en términos de espejos latinoamericanos, ¿con quién compararías a este Correa que de alguna manera logra, no digamos resolver, pero postergar, posponer una crisis? ¿Quién sería el potencial Correa peruano?
¿A quién quiere ser el Correa? Aquí no hay, aquí varios candidatos a quién quiere ser Bukele peruano. Porque finalmente...
Bukele. Ah, bien,
así es.
Claro, sí. Lo que está apareciendo es este Bukele colombiano, ¿no? Sí. Que este señor que se llama Jan Topic, ¿no? Que va, está viendo las encuestas, va segundo, en mi opinión, ¿no? Primero va la candidata del correísmo. Y este personaje de Jan Topic, primero que es un tipo muy rico, ¿no? Una empresa de seguridad y de internet, qué sé yo, ha estudiado afuera en Estados Unidos economía, econometría y matemáticas. Ha sido miembro de la delegación francesa, ha peleado en Siria, en África y en Ucrania. Entonces su discurso es exactamente el de Bukele, es cristiano, católico. Y su lema es casi, no tengan miedo, ¿no? No hay problema, yo lo voy a meter preso a todos, ¿no? Entonces,
Ahora, buenos días. Escuchando la comparación esta de los espejos, lo del Ecuador entonces tiene una relación hoy día con el tipo de migración que llegó, el tema de Colombia, el tema de Venezuela y la dolarización. ¿Cuál ha sido el mix que ha decantado en esta violencia? Porque esto parece que ha sido progresivo y que, como el cuento ese de la rana que estaba en agua tibia y que nunca se dio cuenta que se calentó y finalmente ya murió. Esto no. Es progresivo, lentamente. ¿Qué ha pasado?
Sí, ha sido progresivo, ¿no? El año, en la primera década de este milenio, era un país tranquilo, ¿no? Hiper tranquilo, ¿no? Pero lo que sí me parece importante decir que el martes tuve un Zoom con unos amigos ecuatorianos y les preguntaba si Ecuador es un estado fallido, ¿no? Siempre y cuando tú entiendes estado fallido como la penetración de la delincuencia en la justicia, en la política, en la administración del Estado, un poco, ¿no? Y eso, ellos me decían que todavía, ¿no? Pero me parece que a eso caminamos. Y por eso yo digo que Ecuador es el espejo también nuestro, desde el punto de vista de Estado fallido. O sea, entonces, por ahí va mi reflexión sobre el Ecuador, ¿no?
Pero en el Ecuador todavía hay partidos políticos o ya no, o cómo es, porque parte del Estado fallido tiene que ver con eso también. Hay una crisis de representación. O sea, Correa ha creado su nuevo partido, este señor que ha fallecido, el periodista, también creó su movimiento. Tampoco hay una situación de partidos sólidos, es la misma, buscando las similitudes. ¿Eso también explica la situación?
Bueno, hay cosas que aquí no hay, ¿no? Por ejemplo, hay un movimiento indígena muy muy fuerte, ¿no? Realmente muy activo políticamente, casi tenía a Yacu Pérez en la elección pasada, que casi pasa a la segunda vuelta. Hoy día Yacu Pérez está en medio en crisis, ¿no? Y dos, tiene el Partido Social Cristiano, que ha gobernado Guayaquil, salvo ahora último. Y tres, tiene pues el Partido Correa. Desde el punto de vista de la representación, tienen más cosas representantes o representativas que el Perú, ¿no? Aquí los partidos no existen, ¿no? El último artículo de Mesías Guevara sobre AP es muy elocuente, ¿no? Entonces, publicado en La República, además. Entonces, me parece que Ecuador tiene más partidos, ¿no? Más partidos, lo que parezca mentira, pero. Y por lo tanto, esos partidos, como yo digo, fíjate, ¿cuál es la posibilidad? Es posible que la elección la gane la candidata de Correa, ¿no es cierto? Luisa Fernández, creo que se llama. Luisa González, ¿no? Y también es posible que este señor Jean Topic, o Topic, quede segundo. Y también es posible que se repita la elección anterior con Lasso, ¿no? Que el correísmo ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda, por el peso enorme del anticorreísmo que hay en estos momentos en Ecuador. Entonces,
¿Y cuál sería tu apuesta? ¿Quién crees que tiene más opciones?
Difícil, porque hasta hace poco había un 40% que no sabía por quién votara. Yo creo que el asesinato de Villavicencio ha hecho una especie de reseteo de los electores. Entonces,
es muy difícil. O sea que podemos añadirle un espejo más a la galería, claro.
Claro.
Entonces, esas decisiones de último momento.
Así es. Después hay encuestas que le dan primero a Topic y después a Luisa Ausal. Pero en general, claro, tú ves todas las encuestas, lo que queda claro es que va primero en esta primera vuelta es la candidata de Correa, ¿no? Entonces, a mí la idea del espejo me gusta mucho porque estamos camino a ser como Correa. Ten en cuenta que la producción de de hoja de coca ha aumentado de 40.000 hectáreas a 90.000 hectáreas en el Perú. Y lo mismo ha pasado en el caso de Colombia. Y eso pero ya en la década cuando yo viví en la primera década del milenio, ya se sentía el peso de los colombianos y algunas ejecuciones de sicarios, ¿no? Por ejemplo. Eso se ha ido incrementando, digamos. Y la otra cosa que me dio a mí con la idea del espejo es que el problema que tiene además la delincuencia en Ecuador, que es lo mismo que en México, y que me parece que acá también está pasando eso, es el control territorial. O sea, las mafias han pasado a controlar el territorio, ¿no? O sea, tú te das cuenta, el dato que siempre doy a alguna gente para que me entienda, creo que la República publicó hace un mes atrás o dos meses atrás que el 100% de gente asesinada por sicarios, 85% tenían antecedentes penales. Entonces, si los muertos son también delincuentes, hay una pelea campal entre las bandas por el control territorial.
Interesante.
¿No? Y eso pasa hoy día, en mi opinión, en el Ecuador. Es el control territorial en las cárceles, en las provincias, en Guayaquil. En Guayaquil hay una cantidad de sicarios o asesinados por sicarios bastante significativa, ¿no? Y eso implica controlar el territorio. Entonces, y para mí es el dato clave de un Estado fallido. Por eso digo, el Estado fallido es el que la delincuencia penetra pues, en la justicia, la política, la administración, todas esas cosas, ¿no? Entonces,
hablando de
ahora, pero en el Perú, pero ahí en el Perú todavía tenemos, vamos a ser optimistas, algunas salvaguardas, ¿no? O sea, parece que el tema de económico en Ecuador fue bastante relevante. El tema de la dolarización facilitó el lavado de activos, como usted está indicando, pero además justamente se convierte en una suerte pasarela de pagos ideal, ¿no? Porque es fácil lavar la ubicación geográfica. Esas situaciones ideales, lamentablemente para el Ecuador, en el Perú no se dan todavía, ¿no? O sea, sí ha aumentado la criminalidad, aunque hay un tema de percepciones allí, pero no estamos a ese nivel. Ahora, ¿qué debería pasar en el Perú para que no se dé eso, ¿no? O sea, para que evidentemente no nos convirtamos en parte del hub.
Pero digamos,
no
se da porque el Perú es grande. O sea, lo que tú puedes ver en Huánuco, sospecho que lo hará, en otras zonas son cosas muy parecidas. Hace poco, fíjate, en Huánuco han requisado, digamos, creo que eran 80 revólveres, 5 pistolas, 1.500 balas, de una empresa que prestaba seguridad que era informal y que las armas no estaban inscritas y que ha sido publicado también creo que en el diario. Entonces, digamos, como somos grandes, un país grande, no se siente en Lima, pero sospecho que hay sectores o regiones o provincias que viven cosas parecidas, ¿no? Entonces es un problema de tiempo. Y yo creo que hay que mirar el Callao, por ejemplo.
Ya, lo mismo. Tema de tiempo. Tú has sido, si no me equivoco, un par de veces parlamentario andino y te has movido por una vez, sí, y te has movido por la zona muchísimo como parlamentario y como académico. Sí. Explícanos, ¿cuál es la magia de las fronteras en el Perú? No en el Perú, en América Latina, ¿no? Toda esta delincuencia que tú describes en el Ecuador, que está vinculada a un producto tan volátil, tan transable como es la droga, la cocaína, ¿no? Que es tan internacional, que traslada sus cosas de un lado al otro, etcétera, y moderno finalmente. Sin embargo, no se queda tranquilo en la frontera con Tumbes y con Piura, ¿no? Y con Amazonas. No hay algo que uno pudiera decir, una situación ecuatoriana, que se desborda hacia el Perú. No se desborda hacia el Perú, por un lado. Por otro lado, el caso internacional de no respetar fronteras, entre comillas casi, que es el famoso tren de Aragua, no está operando por contigüidad, está operando a control remoto desde una cárcel de Venezuela, funcionando ahora sí ya como una transnacional. Entonces, da la impresión que de todas maneras, pienso en el caso ecuatoriano, pero no es el único, la frontera política está funcionando como un elemento de contención. ¿O es una ilusión que nos estamos haciendo?
No, no, lo que pasa es que la migración, digamos, está yendo hacia el norte, ¿no? O sea, el país, salvo la excepción venezolana, no somos un país que atrae emigrantes. Nunca lo hemos sido, además, dicho sea de paso, ¿no?
Por eso, entonces, pocos colombianos.
Bueno, los colombianos, yo los detecto cuando era parlamentario, el año 12, por ahí, cuando comienza este negocio del préstamo a gotas, gota por gota.
Gota a gota.
Gota a gota, que después te acaban matando si no pagas. Eso ya era detectable, inclusive lo hablé, medio que lo denuncié, ¿no? Porque era un problema real, ¿no? Y sobre esa capa se viene Venezuela. Ten en cuenta que el año 16 había 3.500 venezolanos en el país. Regulares, ¿no?
Había un déficit de venezolanos, evidentemente.
El Perú.
Y se corrigió altamente.
Y digamos, 6 años después había 1.200.000. Entonces, el mayor impacto que ha tenido en América del Sur, fuera de Colombia, digamos, porque esa tradición de larga tradición de que hay colombianos de Venezuela y viceversa, es después de Colombia es el Perú, desde el punto de vista del impacto migrante. Entonces, eso también, y lo que pasa es que, pese a que el peso, el porcentaje de venezolanos y colombianos que están registrados, que están presos o han sido detenidos, ¿no?, es muy bajo desde el punto de vista, si se compara con los peruanos, las actividades que realizan son muy vistosas, pues, ¿no? Secuestros, ¿no? Extorsiones y el nivel de violencia que ejercen también es muy grande, ¿no? Entonces, eso hace que tengas una visión, entre comillas, media distorsionada sobre el peso que tiene la delincuencia venezolana o colombiana, pero porque tiene, pues, está en lugares muy, muy, muy espectaculares, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, pero yo no, y ahora, el caso de las fronteras es aquí no hay política de fronteras, pues yo me acuerdo,
no hay,
así es. Sido asesor de Paniagua en el año 2001, nos fuimos a la triple frontera que hay con Bolivia, Brasil y Perú, y nadie conocía a Paniagua como presidente, ¿no? Es una especie de pueblo joven que hay en esos momentos en la frontera. Y tú cruzabas Brasil, y era una especie de Nueva York. Y la frontera norte con el Ecuador es de los más porosas, ¿no? Y la frontera sur, que es la más controlada, yo viajé siendo parlamentario, una visita oficial además. Fíjate, en ese tiempo habían como 5 millones de pasos al año entre Chile y Perú, ¿no? Es una frontera muy, muy activa. Y la frontera boliviana es la frontera del contrabando, ¿no? Yo he visto los videos de los gusanos como son impresionantes. Entonces, las fronteras son muy porosas, muy porosas. Lo que pasa es que no somos atractivos.
Sí. Ahora, volviendo a las elecciones, entonces, la muerte de Villavicencio ha hecho como una suerte de reseteo, como decía, y hoy día no se sabe qué va a pasar. O sea, más allá de la tensión por el tema de la seguridad, de si hay otra vez un asesinato, un magnicidio, hoy día no se sabe cuál es el destino.
Bueno, lo que uno puede decir es que primero va la candidata Correa, ¿no? Y segundo va este señor posiblemente de Antópic, ¿no? Esta especie es curioso porque ya también es tipo más multimillonario. Tiene mucho dinero además, tiene una empresa de seguridad.
Bueno, parece que...
Claro.
Internet, todas esas cosas. Y lo
parece que en Ecuador ser rico es un buen argumento electoral, ¿no?
Así, bueno, fíjate, en Ecuador Hace tiempo, hace unos años, salió un libro de un colombiano sobre los hombres más ricos de América Latina, y no figuraba un peruano, pero sí figuraba un ecuatoriano que era Noboa, ¿no? O sea, hay mucha riqueza. Entonces, y que ha postulado en Neves a la presidencia y ha perdido en Neves, pero lo que puedo decir es que va a ganar posiblemente la primera vuelta, para una sorpresa, la candidata Correa. Y no me extrañaría que el correísmo esté pensando que lo más importante que tiene que hacer es tener una buena bancada. Y que yo creo que la va a lograr. Uh-huh. ¿No? Porque lo que estás viendo es que Glass, que era una especie de hombre de confianza de Correa, ha salido libre porque estaba preso. ¿No? Y lo que se especula, lo que se dice, uh-huh, es que el próximo en salir va a ser Correa. Entonces, y ten en cuenta que estas elecciones son para terminar el mandato.
O sea, para completarlo.
Okay. Acá al año y medio. Entonces tú puedes pensar que una buena bancada va a venir Correa y va a ser el candidato de un año y medio. O sea, eso es una posibilidad desde el punto de vista político. O sea que la crisis y la polarización posiblemente vaya a continuar, ¿no?
Uh-huh. Entonces, si gana la señora este periodo para completar el gobierno, sería, pensando mal, preparatorio para tratar de ayudar a que venga Correa con una candidatura especial, ¿no?
Siempre y cuando le den permiso, o sea, le levanten los cargos de corrupción a Correa, a Libra. Y porque ya pasó eso la vez pasada con Lazo, ¿no? Lazo quedó segundo, 19%, el candidato Correa quedó 32%, pero después sacó 47% en la segunda vuelta y le ganó Lazo, ¿no? Entonces, es una posibilidad.
Alberto, quisiera hacerte lo que para mí es mi última pregunta, no sé si Maite tiene una, y es un triunfo del correísmo y una llegada de Correa con fuerza. ¿Modificaría en algo las buenas relaciones con el Perú?
Yo creo que sí, ¿no? Porque Correa no es Lazo, ¿no? O sea, el Perú, en medio de su aislamiento, por conflictos absurdos, desde el punto de vista que las opiniones de AMLO y de Petro, qué sé yo, se ha recostado en Ecuador, ¿no? Pero si una persona o un presidente correísta o Correa mismo no va a tener el mismo temperamento, ¿no? Ahora, yo quisiera advertir además que estamos parecidos a la primera década, que el mundo andino se convierte en una especie de una cadena de volcanes, ¿no? Colombia tiene problemas, Ecuador tiene problemas, Perú tiene problemas, Bolivia tiene problemas, Chile tiene problemas, hasta ahora el gobierno Boric no logra acomodarse definitivamente. Argentina es, en mi opinión, tramiendo. Entonces, toda la región, en realidad, toda América del Sur, bueno, por no sumar Guatemala, que tiene problemas, El Salvador, toda América Latina está en una situación realmente extraña, ¿no?
Muy convulsa
y muy polarizada, que es la otra, que es lo que está pasando en general, ¿no? Entonces, está en un momento muy de crisis, además, ¿no? O sea, muy crítico y de crisis al mismo tiempo. Entonces la posibilidad que gane Correa, digamos, que puede alinear con las posiciones de Petro, de AMLO, ¿no es cierto? Y no tener buenas relaciones, o sea, no va a romper relaciones con el Perú, pero van a ser muy, muy frías, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la política exterior ahora debe pasar a tener una
mayor relevancia.
Mucha actividad. Realmente,
y sobre todo la comunidad andina, ¿no? Ya que justamente es donde hay más tensión, probablemente ahora que el Perú va a estar con un secretario general allí, ojalá que les ayude.
Uh-huh. Bueno, yo creo que al nuevo secretario general que conozco, que es un buen diplomático, que ha sido embajador, ha sido canciller y embajador en la China, le toca una tarea muy, muy, muy dura, y tiene que entender algo que, si me permiten, tiene que hacer una especie de lo que hacía Alan Mander cuando fue secretario general. Yo fui asesor de Alan Mander en la CAN y él decía algo que me parece fundamental, ¿no? Si no hay estabilidad, no hay integración. Una tarea es cómo tú construyes escenarios que tengan mínimo de estabilidad en la región andina si quieres efectivamente avanzar en integración. Y Alan, con Alan se hizo la primera misión política de la comunidad andina, que fue la elección de la Corte Suprema. Entonces, me parece que por ahí va el camino de la comunidad andina en este momento y de su nuevo secretario general, ¿no? Entonces, sí me parece importante que se vaya por ese lado, ¿no? Entonces, en fin, ese es un
bueno,
poco
mi muchas idea. Gracias, Beto.
No,
nos
no,
están por llamando porque el tiempo se nos corta. Nos hemos pasado 6 minutos.
Bueno,
te agradezco muchísimo tu presencia. Ha sido ilustrativa y entretenida. Y bueno,
te gracias,
seguiremos hablando probablemente después de las elecciones. Muchas gracias a ti, Marco. Hasta luego.
Buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.